Es Cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Estine, aquí, como siempre, en el radio. Hola, Sergio, buenas noches.
Muy buenas.
Luis, le tenemos ahí con su mascarilla puesta en el otro lado del control. Y vamos a empezar, Sergio, porque vamos muy apretados con los concursos.
Sí, tenemos dos concursos. El primero, por gentileza de Sony España, vamos a sortear tres Blu-ray de Padre No Más Que Uno. Dos, La Llegada de la Suegra.
La película, ya sabéis, del año, desde el verano.
Efectivamente, una de las más taquilleras, si no la más taquillera, de cine español. Santiago Segura dirige y protagoniza esta película, en la que da vida a Javier, padre de cinco hijos, que ha vivido y superado la experiencia de enfrentarse a la caótica realidad que supone quedarse solo con ellos y poner en práctica la conciliación familiar. Las cosas parecen ir sobre ruedas. Claro que una inesperada noticia lo va a poner todo patas arriba. Nada más que La Llegada de la Suegra, que está interpretada por Lores León, además de un nuevo miembro a la familia. Padre No Hay Más Que Uno 2, La Llegada de la Suegra, película de las más taquilleras del cine español de este 2020, y sorteamos tres Blu-ray. La pregunta es: ¿qué le pregunta la más pequeña a la abuela, que es el personaje de Lores León y que podéis ver en el trailer?
Antes de decirte el mail, tenemos más concursos, porque os invitamos a ir al cine a ver la última película de Isabel Coixet.
Efectivamente, nieva en Benidorm, luego vamos a hablar largo y tendido. En nuestra página vais a ver para qué cines son válidos, por ejemplo, pues para los cines de la cadena Yelmo. Y la pregunta es: ¿de qué hace Carmen Machi en Nieva en Benidorm?
Bueno, pues para ambos concursos tenéis que escribir a Cine más concurso arroba esradio.fm y contestar a las dos preguntas. Así de sencillito, podéis llevaros a un Blu-ray de Padre No Hay Más Que Uno 2, o bien ir al cine para ver la última película de Isabel Coixet, Nieva en Benidorm. Por cierto, que nos alegramos mucho que Castilla y León este viernes haya abierto ya los cines, aunque sea el 30%, pero al menos ha abierto ya cines. Eso significa que si del resto de comunidades va tomando ejemplo, irá o podrá ir más gente al cine.
Pero sigue habiendo desgraciadamente muchos cines.
Claro, y luego la limitación. Estamos hablando de un 30% en Castilla y León y el toque de queda es a las 10. O sea que solamente pueden hacer dos pases. O sea que quiero decirte que por mucha gente que vaya al cine es que está todo muy limitado. Pero bueno, el caso es que supervivan y que no cierren las salas. Vamos con las taquillas.
Es Cine con Andrés Arconada.
Taquilla americana, Sergio.
Sigue habiendo relanzamientos como Jungla de Cristal este año, y van a pasar todas al final por la taquilla. Entre lo más destacado, en el puesto número 4 se estrena Para Toda la Vida, que también llega esta semana a la taquilla española. Se estrena con $370,000, una cifra totalmente irrisoria para Estados Unidos. Este cuerpo me sienta de muerte aguanta en el puesto número 3, en su cuarta semana, caída del 40% y un acumulado de $7,700,000. Half Brothers sería así como medio hermanos, una comedia que se estrena en el puesto número 2 con $700,000, y en el puesto número 1, en su segunda semana, Los Croods, una nueva era, con una caída, eso sí, bastante grande, de un 54% y un acumulado nada despreciable de $20,300,000, teniendo en cuenta que ha estado solo dos semanas.
Venga, vamos ya con la española.
Con la española, en el puesto número 5, Érase una vez, la película de Dea Planeta, que en su segunda semana lleva un acumulado de €185,000. El Jinete del Dragón, película de animación, se estrena en su primera semana en el puesto número 4 con €83,000. En el puesto número 3, Trolls 2, gira mundial, con una caída pequeña del 15%. En su séptima semana, un acumulado de €2,200,000. En Guerra con mi Abuela se estrena en el puesto número 2 con €307,000. Y en el puesto número 1 se estrena también la película española El Verano Que Vivimos, con €308,000.
Bueno, pues ahora atención, porque os voy a dar una noticia muy, muy importante. Esta Navidad, ya sabéis que no os podéis quedar sin la cesta de Libertad Digital por muchos motivos. Primero, porque ya quedan muy pocas unidades y es algo excepcionalmente estupendo, porque no hay cesta más barata en el mercado, con la calidad además que ofrece esta cesta de Libertad Digital y el radio. Por solo 250€, IVA y gastos de envío incluidos, podrás tenerla en tu casa. La oferta mejora si eres socio del Club Libertad Digital, porque en vez de costarte 250, te va a costar 240 euros y podrás disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Medio litro de aceite de oliva virgen Extra Becker de leyenda de bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante, artesanal también de familia Rovira e hijos. Y además, 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Bueno, además, sí, hay más cosas. Además, este año, como regalo especial, nuestra cesta incluye un ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, que no hace más que agotar ediciones y que, como sabéis, se llama La Vuelta del Comunismo. Es muy fácil, no esperes más, puedes hacerlo en este momento, porque si ahora no te cogen el pedido, se graba y te van a llamar automáticamente. Es en el 984-10-28, 984-10-28, solo 250 euros, como os decíamos, 240 para socios del Club Libertad Digital. 984-1028. ¿A qué estás esperando? Que ya estamos en las últimas unidades.
Es cine. Es radio.
Ya tenemos las nominaciones a los premios Feroz, que se celebrarán el 8 de febrero, de nuevo en Alcobendas, en su auditorio municipal. Y estos son algunos de los datos de los nominados de este año, Sergio.
La película más nominada, La Boda de Rosa, con 9, y Patria, en el apartado de series, con 7. Las candidatas a mejor película dramática, Aquelarre, Anne, El Año del Descubrimiento, Las Niñas y No Matarás. En película de comedia, La Boda de Rosa, Los Europeos, Historia Lamentable, Orígenes Secretos y Sentimental. Y en cuanto a televisión, mejor serie dramática, 30 Monedas, Antidisturbios, El Ministerio del Tiempo, Patria y Veneno. Y mejor serie de comedia, Mira lo que has hecho, Nasdrovia, Vamos Juan y Vergüenza.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184.
Pues empezamos con una película americana que se puede ver, Ava se veía en Movistar.
En Movistar.
Es una película interpretada por Jessica Chastain, por John Malkovich, por Colin Farrell. Bueno, no ha llegado a las pantallas, pero tampoco entiendo muy bien por qué. No sé si será problema de derechos o etcétera, porque tiene todos los ingredientes para que el público que busca acción y nombres hubiera ido, hubiera tenido un público bastante lógico. Ava nos cuenta la historia de una asesina a sueldo para una organización que no se explica muy bien cuál es, tampoco importa mucho, pero que empieza a preguntarse un poco el porqué de su trabajo y el por qué mata a esa gente. Su mentor, John Malkovich, el personaje de John Malkovich, la va a avisar que tiene que calmarse, que no vaya por ahí, que los jefes no están muy contentos. Ella sigue en sus 13 y además empieza a añorar a su familia y sabe que su madre está enferma. Magnífica Gina Davis, por eso digo que está todo lleno el reparto de gente, va a verla, al tiempo que se va a reencontrar con su viejo novio y con su hermana. Y por supuesto va a venir lo que tiene lógica, si no el thriller no sería escalofriante, que es la persecución de esta mujer por su propia organización para matarla. Hasta ahí llegamos, ese es el inicio de una película que no os va a dejar indiferente, que os va a dejar respiro y que yo creo que va a gustar a los amantes del género.
¿Monsieur Hamilton?
¿Lo que ves te gusta?
Peter, ¿por qué hay alguien que no quiere que sigas con vida?
¿De qué estás hablando?
Código 8227.
Confirmado. Asunto cerrado.
Sé que le tienes cariño. Creo que es una carga.
No, ella no. Es la mejor. Yo la recluté, la entrené.
¿A ti te gustó?
A mí me gustó, me recordó un poco a Gorrión Rojo, ¿no? Protagonizada por Jennifer Lawrence, asesina, con pasado, con que se mezcla con su vida personal, que tiene que ser fría. A mí me parece que es una película muy entretenida.
Sí, por eso te digo, se puede haber estrenado también en cine. Y ahí nos vamos a un musical, de nuevo Meryl Streep en el musical, le ha cogido gusto a esto, y se junta con gente del musical, y también aparece Nicole Kidman en un papel no demasiado grande, pero sí agradecido, que tiene una secuencia que hace... O pienso que por eso lo ha aceptado, porque si no, realmente es un secundario.
Sí, hay una musical que protagoniza ella.
Claro, por eso te digo, con la protagonista, que realmente es una chica lesbiana de instituto, que van a celebrar su baile de despedida, y vamos, despedida, de fin de curso, quiere llevar a su novia del brazo. Por supuesto, los organizadores, que no el instituto, no quieren bajo ningún concepto, piensa que esto no es normal y que no debe suceder en el territorio, y unos actores de musical que acaban de fracasar, entre los que está Meryl Streep, que es una primera figura en Broadway, pues deciden hacerse publicidad a costa de ir a apoyar a esta muchacha. A partir de aquí se organizará el lío y vamos a oír canciones, música, bailes, dirigidas por Ryan Murphy, que, como todos sabéis, el creador de American Horror Story, entre otras muchas cosas, fichó por Netflix y es la estrellita de Netflix, y parece ser que todo lo que toca se ve bastante bien. Así que ahí está The Prom. Es un musical ñoño, porque es ñoño, es antiguo, está basado en un musical real de Broadway, es irreal, pero sin embargo es hipnótico, es decir, que se ve muy bien y que no sueltas hasta el final.
A mí me parece, como dices, que es cursi hasta la extenuación, pero sin embargo me encanta, es decir, funciona muy bien. Estos actores de Broadway que viven en Nueva York, que son cosmopolitas y que van a ir al Estados Unidos profundo, Indiana, y que van a revolucionar a todo el pueblo. Entonces, al final es una historia bonita, con unos muy buenos actores, un reparto increíble, y por tanto, yo sí la recomiendo totalmente, The Prom.
Pues vamos a escuchar un poquito.
Hola, Internet. Me llamo Emma Nolan, tengo 17 años. Habréis oído hablar del baile de Indiana.
Yo solo quiero ir al baile como cualquier otra joven.
¿En contra? Sé que todos tenemos historias que contar y... esta es la mía.
Esta semana se estrena una peli que a mí me ha gustado muchísimo. La vi hace tiempo y me sorprendió muchísimo. Porque, sobre todo, lo mejor cuando uno va al cine, a veces, no siempre, pero en mi caso sí, es no saber demasiado de las películas. Es decir, sentarme, que me sorprendan o no, para bien o para mal. Y eso es lo que me pasó con El Arte de Volver. Yo me encontré con una película muy bien hecha, fundamentalmente muy bien hecha, al servicio de una actriz fantástica, que ahora vamos a decir quién es, que me conmueve mucho, absolutamente mucho, que me remueve mucho, porque más allá del propio argumento de la película, yo creo que cuando uno sale, incluso cuando está viendo El Arte de Volver, de alguna forma te está haciendo pensar en algunas etapas de tu vida en la que también te tienes que plantear dar pasos hacia adelante o pasos hacia atrás o quedarte donde estás o no se sabe muy bien en qué lugar te toca o te ha tocado vivir esos acontecimientos. Es el caso de esta actriz que vuelve después de unos años en Nueva York, vuelve a España a hacer una prueba que para ella, una prueba en un casting que para ella es muy importante, y además se va a enfrentar con la enfermedad de su abuelo, una persona que adora, que quiere mucho, y también de todo aquello que dejó, no sabemos muy bien si pendiente o no, pero que dejó y que no se retoma de igual forma, porque la vida, aunque parezca que no, va pasando. Así que totalmente recomendable para que vayáis al cine, para que la disfrutéis, para que la penséis, la paladeáis, ¿no?, como dice un compañero, El Arte de Volver.
Mírame a los ojos y dime que no haríamos buena pareja. Mírame.
Puede ser.
¿Todavía estás enamorada de él?
Por favor, no. Se supone que aquí te pones a llorar.
Lo siento.
¿Te vas a poner a llorar en algún momento?
No puedo. Es tu cara.
¿Mi cara?
¿Qué, estás para la hermana?
Ah, no. Estoy para la protagonista, para Elena.
Yo también.
¿Qué?
En serio, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer una prueba para esto?
¿Hasta cuándo te quedas? No lo sé. ¿No tienes billete de vuelta? Perdona, abuelo.
¿Cómo has hecho eso?
Te he despertado.
¿Has actuado algo últimamente?
Pues he hecho un anuncio de tortilla.
¿De tortilla?
No sé, era una abogada súper exitosa. Trabajaba para el mejor despacho del país. Su vida da un giro 360 grados.
¿380?
Acabo de venir a Madrid. De volver, digo, porque soy de aquí. Pero
yo decía que esta película era impensable sin una actriz como Macarena García. A mí me parece que, bueno, a esta niña, que casi la vimos de niña en Blancanieves, ¿no?, hasta ahora, que han pasado unos años, ¿eh, Macarena? ¿Cómo estás?
Han pasado años. Bien,
han pasado años.
Además, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años.
De
ya.
Muchos años,
sí,
¿no?
A lo tonto voy creciendo y siempre cerca.
Y eso es lo importante, que estés a mi ladito, y eso te lo agradezco profundamente. Que decía que a veces las casualidades de la vida hacen que los proyectos se puedan llevar a cabo. Creo que la historia es que tú estás metida en una producción de televisión, con todo lo que conlleva. Las producciones de televisión son muy complicadas. Rodáis todos los días, os cambian los rodajes a 2x3, a veces es muy complicado, es decir, tengo una mañana, tengo una tarde, porque os lo cambian de un día para otro. Una serie de mucho poderío en Movistar, que veremos dentro de poco, y que si podemos hablar algo y te permiten, lo hablaremos, si no, nada. Y, bueno, pues te llegó, y hablo de Blancanieves porque te llega ese proyecto a través de Pablo Berger, te dice, yo creo que hay una cosa muy bonita que te puede interesar. Te presenta el proyecto de este director joven, te coinciden fechas, no se puede hacer. Y de pronto, a veces la vida tiene estas cosas y estos regalos, bueno, pues el rodaje te dan un permiso en la tele y puedes hacer esta peli en un maratón de 12 días y metiéndote a saco en un personaje muy complicado, porque esta chica que entra de una forma que tenemos que ir adivinando sus sentimientos y que nos los va a explicar según los enfrentamientos, entre comillas, no es que se tenga que pegar con nadie, que va a tener con gente que ha significado muchas cosas en su vida, vamos a ir descubriendo a un ser que de alguna forma está muy destruido también.
Sí, sí.
Está muy destruido, por lo cual fabricar ese esqueleto no creo que haya sido muy fácil, Macarena.
Bueno, qué bien lo has explicado todo, madre mía. Sí, es verdad que, como tú dices, estaba sumergida en otro proyecto y me llegó el arte de volver, me conmovió mucho el guión y me tocó personalmente y me apeteció mucho. Y el destino hizo que pudiera hacerlo porque de verdad era bastante complicado, pero justo tenía la serie 2 semanas libres y la peli se rodaba 11 días y era esos 11 días cuando yo tenía las 2 semanas libres. Por lo tanto, pude hacerlo, pero es verdad que tenía poco tiempo para prepararme porque empezaban a rodar en 2 semanas. Y bueno, pero entonces surgió algo en mí como... yo soy bastante asustadiza. Cuando leí el guión me asusté mucho. Pero es verdad que al tener tan poco tiempo y tener tanto peso en la peli, porque no hay un solo plano en el que no salga, como tú bien sabes, y pues se generó algo como en mi interior de una fuerza que desconocía y un nivel de concentración muy muy alto y de trabajo, y de repente pues en el poco tiempo que tuve me puse las pilas y lo exprimí al máximo y estudié, pensé, vi más allá, porque es verdad que era un guión con mucha palabra, mucho diálogo, pero en el que lo importante es lo que pasa detrás de ese diálogo y todo lo que está en el interior de esta chica, que no está escrito y que evidentemente está en la cabeza del director, y que tuve que hacer como mucho trabajo, sobre todo de eso, de entender qué le pasa a ella de verdad y qué es lo que tiene tan enquistado que no puede ni expresar y que ni siquiera ella misma entiende, ¿no?, y que va a ir entendiendo a lo largo de la película. Así que, bueno, fue eso, como tú dices, como muy express, pero creo que fue positivo al final, porque generó una especie de comunión con el personaje. Al final fueron 11 días de rodaje, no tenía ni un segundo de descanso porque estaban todos los planos, así que de verdad, de alguna manera, me medio convirtiendo en mí.
Pero fíjate que yo te decía también esto, que era muy complicado, porque en el paréntesis de una serie, por las fotos que hemos visto, los avances de la serie, que no sé cuándo lo vamos a ver, pero creo que dentro de poco... es una serie también compleja, bastante compleja.
Sí.
Estás viniendo de un personaje que llevas arrastrando muchos meses.
Sí.
El aparcar eso totalmente, olvidarte de todo, meterte directamente en la piel de esta mujer, A mí me parece un ejercicio mental, que en ese momento estabas muy equilibrada, o como tú dices, estabas muy asustadiza, o estabas muy loca, y dices, mira, de cabeza, no puedo pensar, porque como piense no lo hago.
Sí, yo creo que es en estos momentos que estás tan activo, que estás como mucho más despierto. Quizás ahora, por ejemplo, ahora estoy en un parón, y estoy descansando y valorando proyectos, y quizás si me pasara ahora lo cogería de otra manera. Claro. Pero en ese momento estaba como muy entrenada a tener un ritmo fuerte de trabajo y a estar, pues eso, muy activa y con la cabeza muy despierta. Entonces, yo qué sé, de repente, yo dudé antes de hacer la peli, dije, me apetece muchísimo hacerla. Pero claro, de hecho se lo decía el director, me decía, necesito una respuesta ya, porque es que empezamos a rodar en 2 semanas. Y yo, vale, déjame un día para pensarlo. Y yo le decía, quiero hacer la peli sin ninguna duda, pero tengo miedo porque es una peli que no puedo hacer a medias.
No.
En general no puedo hacer a medias nada, pero es verdad que esta película menos. Entonces, una vez tomé la decisión, ya a por todas. Y te sorprendes, porque al final podemos hacer muchas más cosas de las que creemos en general.
Pues sí, pero era muy, muy difícil porque... Es una mujer que has tenido que trabajar desde el dolor, con lo cual es un personaje doloroso, un personaje difícil de dejar, aparte de que estés en todos los planos, es una mujer que trabaja desde el dolor, es decir, como tú dices, tiene algo conquistado, solamente muestra a veces emoción con su abuelo, en la relación que mantiene con su abuelo, que no deja de ser doloroso también porque sabe que se le va, y se le va un puntal muy importante en su vida. Le hace reflexionar todo el tiempo que ha pasado fuera y las cosas que se ha podido perder o no, que tampoco está muy segura, las relaciones que mantiene con las personas que vamos a ir viendo a lo largo de la peli. Y es una mujer que no goza en ningún momento, que solamente sufre y que además la cuesta llorar. Y está manteniendo el tipo... Durante casi toda la peli.
Sí.
¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo las mirado por dentro?
Pues un poco como yo suelo trabajar, también depende un poco del proyecto y hay algunos que te permiten trabajar desde otro lugar y con mayor ligereza, pero es verdad que en este personaje en concreto tuve que ir a fondo porque si no, al menos para mí era muy difícil contarlo. Y bueno, creo que es un personaje que cuando la gente lo vea va a entender que es fácil empatizar. No hace falta que te pase exactamente lo que le ha pasado a ella, porque habla de cosas que nos pasan a todos y habla de un momento de crisis profunda, de no encontrarte cómoda en el mundo, no saber muy bien por qué, tener cierta tristeza o cierta desconexión de tus seres queridos y no lograr encontrar la manera de salir de ahí. Y yo he tenido experiencias como estas, creo que todos, ¿no? Y he pasado momentos emocionales complicados y crisis a las que me he podido agarrar y por las que he podido entender mucho al personaje y aportar parte de esa parte de mí que ahora estoy en otro momento vital, pero que he pasado por estos momentos y pasaré. Entonces sí que es verdad que he aprovechado que hay gran parte de mis heridas en este papel, la verdad.
Pero fíjate que es una persona que no le dan ya la oportunidad ni de huir. Es decir, cuando uno está en una situación límite, sueñas con huir, abandonar el entorno en el que estás sufriendo, en el que todo te está pasando, es decir, me voy. Me voy, me olvido, me pierdo durante un tiempo, me encuentro a mí mismo, que cada uno lo llame como quiera, y vuelves otra vez al origen. En este caso, vuelves de un lugar en el que sabemos que no has estado muy cómoda, a otro lugar en el que ya tampoco es nada fácil y en el que no se te permite o no se le permite a esta mujer huir. Y eso es tremendo. Tremendo, porque cualquier crisis que se la presenta, al menos en el periodo que nos muestra la peli, es difícil porque no te dan ni siquiera la oportunidad de huir, de ver un horizonte, ¿no? Es tremendo. Y ese es el dolor que a mí me produce tu personaje cuando veo la peli, que me enternece por otro lado, ¿no? Es decir, ya no es que necesite un abrazo, necesita mil.
Sí, necesita
para
mil.
Que de alguna forma, y sin preguntarle nada, para que de alguna forma se sienta querida.
Sí.
Pero es que no tiene ni esos momentos, menos con los momentos del abuelo, pero el resto no tiene, no
pero
llega
es verdad que
a
ella tampoco es como...
Tampoco lo pide ni lo expresa.
Claro, creo que tiene que ver quizás con algo suyo, ¿no? Que yo el otro día lo pensaba y decía, es que en el fondo algo de esta peli también es... Alguien me preguntó como... ¿cómo podrías ayudar a alguien? ¿Qué consejo le darías a alguien que viviera una crisis así, ¿no? Y pensé, pues expresarte y compartir y hablar con tus seres queridos y decir me encuentro así y pensar que no está nada mal ser vulnerable y que se te vea como tal. Y creo que ella es la que tampoco se lo está permitiendo, ¿no? Y es verdad que...
Porque no tiene tiempo para pensar.
Claro.
Es que está muy bien escrita.
Sí.
O sea, cuando tú ves el personaje y cuando veas tu actuación dices, ¿por qué no grita? No puede. No tiene tiempo para pensar. No puede pensar. Le van sucediendo cosas una tras otra sin que ella las pretenda ni las busque. Entonces no le da tiempo.
No le da tiempo, pero a la vez se le van quedando, van haciendo su mochilita, se van quedando hasta que de repente hay algo de ella que dice...
Se acabó.
Bueno, esto hay que tomar medidas, ¿no? Algo hay que hacer porque estoy de verdad regular.
No, por eso te digo que a mí me resulta muy apasionante, imagino que como actriz muchísimo más, pero terminar... Una película... Yo no sé cómo te ibas todos los días a casa.
Agotada.
Pero imagino que
agotada y a dormir y a estudiarlo el día siguiente, a repasarlo, porque eran escenas de 17 páginas.
Sí.
Que me había estudiado en 10 días. Entonces, todavía el día anterior tenía que estudiar, que eso yo nunca lo hago.
Qué bien te viene una serie diaria, hija mía.
¿El
entrenamiento de la serie diaria. Digo, qué bien te vino, ¿no?
Sí.
En un momento dado.
Sí, total. Para memorizar. Es verdad. Sí, memorizo muy rápido, sí. Pero sí, llegaba a casa cansada, la verdad, emocionalmente y físicamente. Porque yo, al final, nunca había hecho un personaje tan protagonista. He hecho personajes, algunos protagonistas, otros secundarios, pero siempre ha sido algo más coral. Y nunca me había enfrentado a algo tan intenso. Y también, todo esto, tú que has visto la peli en 11 días, te puedes imaginar
no, terrible.
Lo que era aquello. Entonces llegaba a casa como un bebé. A dormir,
claro,
y a prepararme para el día siguiente.
Había que terminar toda la un montón de secuencias, no solamente se rodaba una a uno, ¿no?
Claro.
Además, cuando vienes de otro rodaje mucho más, con mucho mayor presupuesto, con mucho mayor comodidad, pues es todo más fácil.
Sí.
Pero evidentemente ahí había que ir al grano.
Total.
No se podía uno despistar. Hay otra cosa también, yo creo que muy interesante para los que lo vayan a ver, cuando los actores habláis muchas veces de los castings, de lo duro que son los castings, de que a veces se buscan cosas que no tienen que ver. O no dais el tipo, el prototipo, o lo que los directores de casting piensan antes de que se llegue al director, que es no dejan de ser pruebas a veces bastante crueles, interesantes hasta cierto punto, pero bastante crueles, ¿no? Las secuencias de casting a mí me parecen fantásticas, es decir, las inseguridades, el estar por encima de a mí no me afecta, yo no soy igual que tú, ¿no? Como te pasa en, no quiero desvelar demasiado.
Sí.
Con otra chica que también va a hacer el mismo casting, etcétera, me parecen secuencias muy reveladoras, ¿no?
Sí.
¿Cómo son esos castings? ¿Son tan difíciles, Margarita? ¿Son tan duros a veces?
Bueno, es verdad que en España creo que tenemos suerte porque los directores de casting son, en general, diría que todos, yo nunca he tenido una experiencia mala en un casting. He tenido experiencias malas personales porque es verdad que vas a que se te juzgue y a intentar demostrar lo mejor y con muchos nervios y no siempre es fácil. Y depende del momento vital, hay momentos en los que estás más seguro o el proyecto o momentos en los que lo he pasado realmente mal. Pero siempre nos tratan muy bien, muy bien. Yo, por ejemplo, fui una vez a uno en Los Ángeles que estuve un par de semanas ahí estudiando y surgió un casting. Y no sé cómo son en general, porque nunca más hice otro, pero fue, en cambio, eso sí que fue duro, porque llegué allí y había 10 chicas que tenían muchísimo que ver conmigo, las veías a todas, aquí te cuidan mucho, y aquí entras al casting y no has visto a nadie ni ves a nadie después, se encargan de no encontrarte con compañeros, para que
para que
generar ese miedo.
Más tranquila.
Sí. Y allí de repente 10 personas a la vez, teníamos como 3 minutos para hacer el casting, te despachaban en un segundo. Yo lo hice una vez fatal, nerviosísima, y venga, hasta luego. Y yo, bueno, adiós. Y es verdad que sí, que al final, en general es una profesión complicada. Es complicada. Hay algo de estar constantemente como con el logro, ¿no? Como, y tu autoestima está muy en juego. Y yo tengo mucha suerte porque he ido trabajando bastante, pero luego hay muchos actores, la gran mayoría, que no tienen esa suerte y es duro, la verdad, como Noemí en este caso.
Claro, a mí me gusta mucho lo que estás haciendo tu carrera, te lo decía antes de empezar la entrevista, y sobre todo porque tienes algo muy bueno, que los directores ponen tu imagen ya en algunos proyectos. Luego te puede interesar o no, eso ya Eso ya es, es algo de cada uno. Pero me gusta que este director novel haya pensado en ti. Desde un principio te tenía, si no te hubiera tenido, hubiera tenido que cambiar de actriz, pero evidentemente te quería. Pablo lo vio también muy claro para verte ahí. Y poco a poco has ido haciendo muchas cosas en las que ya te llaman directamente, en las que previamente no tienes que pasar el casting, sino que ya te ven.
Sí, en es verdad ese que hago personaje. Muchos castings también, ¿eh?
Sí, sí, claro.
O sea, por ejemplo, para Paraíso, que es la otra serie que estreno, no sé cuándo, pero esta serie de la que hablamos, hice casting. Hicimos muchas chicas casting y hice casting. Hago muchos castings y hay muchas cosas para las que me llaman. Esta peli en concreto me llamaron directamente, sí. Que eso es un gusto, la verdad.
Claro, porque ya, ya tienes el 100%.
Pero también seguro. Cuando haces un casting, luego hay una sensación de que estás en el proyecto, porque yo siempre tengo la sensación de que se están dando cuenta de que yo no tendría que estar en el proyecto porque soy malísima y me van a echar, que creo que es algo muy común entre los actores, ¿no? Y es verdad, y cuando haces un casting, al menos dices, me han visto en este personaje, me han elegido, y si no, de otra manera es más fácil llegar a pensar, se han confundido y lo están notando, han arriesgado demasiado, ¿no? O sea, que bueno. Pero sí, sigo haciendo pruebas.
Fui a Venecia, la película se estrenó en Venecia, en un festival raro, como todos los festivales que se han desarrollado, pero sí ya tuve la oportunidad de verse con público y verse además con crítica internacional y tal, y la película salió muy bien parada. Estuviste allí promocionando la peli, apoyando fundamentalmente la proyección de la peli. E imagino que es una experiencia estupenda, estrenar fuera de tu país en un festival tan prestigioso como el de Venecia, que las críticas fuesen buenas, que el recibimiento fuese también bueno y que la pudieras ver allí, porque lo tuviste que ver con público, ¿no? ¿Qué sentiste?
Sí. Pues mira, yo no la había visto, la peli.
O sea, estupendo, sí.
Y la vi allí por primera vez. No sé cómo cometí este error, en realidad, porque pasé muchos nervios, muchos nervios, y me costó mucho disfrutarlo. De la proyección. Luego la volví a ver por segunda vez y ya fui capaz. Pero la experiencia en sí, en general, fue muy bonita porque, como tú dices, es un festival que es una belleza, un referente, y aparte es que es mágico. Y fue un sueño poder estar ahí con una peli tan especial para todos, tan pequeñita, que de repente estaba en un festival tan grande a todos los niveles y disfrutamos mucho, y además eso, fue la primera vez que pudimos mostrar al público y a periodistas la peli, y empezamos a darnos cuenta de que de verdad era una peli que estaba llegando, que todo el trabajo tenía su efecto, ¿no? Y estaba llegando a los corazones de la gente que la veía, y que de verdad era bonita para el público y para la crítica. Entonces volvimos felices, la verdad, muy contentos.
Claro, la crítica fue muy buena. Yo creo que además es una película que se entiende en todo el mundo.
Claro.
Es decir, es una película española, pero a veces tratamos temas muy españoles, que es que los otros, como nos pasa a nosotros cuando vemos a veces películas muy pensadas para un país en concreto, y que bueno, tenemos que tomar distancia y decir, bueno, eso ocurre ahí, pero aquí sería bastante complicado. Esta película puede ocurrir en cualquier parte del mundo. En cierta forma recuerda mucho al buen cine independiente americano. Los americanos, cuando hacen este tipo de películas, juegan un poco con emociones y sentimientos, y lo mismo da que esté en Massachusetts que esté en Londres situada, o sea, y en este caso esté en Madrid. Me parece una película en eso muy redonda, es decir, tiene un lenguaje muy universal, que es lo que te quiero decir. Y eso es lo bueno, eso lo pudiste comprobar en Venecia, imagino.
Sí, desde luego, es que, como tú dices, es una película que habla de emociones y eso es universal. Al final todos, bueno, hay algo así como de primera capa que nos diferencia, todos somos muy diferentes unos a otros, pero luego en el fondo somos muy parecidos. Y los sufrimientos, los anhelos, las alegrías y demás suelen tener que ver con lo mismo al final. Y esta peli va un poco de eso. Por lo tanto, sí, lo que tú dices es cierto absolutamente. Creo que es una peli que puede resonar en todo el mundo, todo tipo de personas.
Ahora que ya tienes una cierta distancia y ya la has visto más tranquila, etcétera, ¿qué es lo que más te gusta de la película, de tu trabajo, de la historia? ¿Qué es lo que más te gusta?
Uf, difícil pregunta. Me gusta mucho el guión y me gusta el tono de la peli. Me gusta que hay algo como de una calidez. Y me gusta que estamos hablando como de la parte como más dramática, en realidad, tú y yo, pero también tiene algo de repente como a los de comedia, ¿no? Y,
sí, que de ligereza. Respiros.
Creo que tiene una línea ahí muy agradable de ver en el fondo luego, ¿no? Como que y me gusta como la sensación que te deja, el regustillo que te deja después.
¿Tú sabes que has aprendido a mirar en el cine?
No sé ni a qué te refieres, ¿sabes? Explícate.
A veces los personajes se trabajan con la mirada. Ajá. En esta película más que nunca, es decir, sí. Porque tienes multitud de
silencios,
de,
¿no?
De silencios y de primeros planos.
Sí.
Y hay que aguantar un primer plano. Bueno, los que están habituados a ver cine, bueno, pues ven el primer plano como algo natural, pero para un actor, cuando sabe que le están fotografiando en primer plano, que más es más, pero que tiene que ser menos, uh-huh. y que hay que controlar todo, porque cualquier cosa, la cámara es un vampiro, lo chupa absolutamente todo,
okay.
Hay que aprender a trabajar con la mirada. Y yo, al cabo del tiempo, yo me he dado cuenta por muchos personajes, es un primer plano increíble, y tú lo sabes, y te lo han dicho mil veces, bueno. Pero independientemente de eso, has aprendido a trabajar con la mirada. Es decir, con la mirada estás dando la sensación de tristeza, de soledad, de desalojo total de un cuerpo que no sabe si te pertenece o tal. Porque todo lo tienes que trabajar con los ojos, no te da más opción. No tienes las manos, no tienes el cuerpo, no puedes emplear ningún lenguaje corporal más que tus ojos. Tus ojos son los que tienen que acompañar al espectador y saber qué le está pasando a esta mujer. Yeah. Hablo de un plano final de la película, que no vamos a desvelar, pero que es un primer plano, eso sí lo podemos decir, en la que el personaje da una serie de claves a través de esa mirada en la que el espectador va a poner sus puntos suspensivos.
Uh-huh.
Y eso, cada espectador se va a llevar lo que le dé la gana y lo va a explicar como le dé la gana, pero eso lo haces tú.
Pero no consciente, ¿eh? O sea, gracias, me parece muy bonito lo que me dices, la verdad. Muy bonito, pero no lo he hecho nada consciente en general. O sea, he trabajado, quizás es que de verdad he intentado ir una capa profunda del personaje y esta chica es contenida y está un poco para adentro y le cuesta expresarse. Por lo tanto, de repente, pues, sin darme cuenta, se cuenta mucho con su silencio y con su mirada, pero no lo he hecho consciente. Lo que sí he hecho es tener como muy claro como la línea de pensamiento de ella, que igual eso es lo que tú dices que se puede
Exacto.
traducir, ¿no? Sí.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está pensando? Y no dejar nada sin atar. Entonces, quizás eso es lo que se puede luego ver, pero es verdad que no he hecho nunca un trabajo de pensar. Voy a no expresarme con las manos o de esta manera o de la otra, ¿no? Es algo que de repente se ha dado después de un trabajo como más interno, creo.
Pues cuando te vuelvas a ver, tú fíjate en tu mirada.
Es que verse a uno mismo no es nada fácil,
como
¿eh?
ya te puedes ir...
A mí me cuesta mucho.
Claro, por eso te digo, como... Ya sé que luego muchas veces no volvéis a ver las cosas, hasta que pasan mucho tiempo.
Sí,
y a veces
sí,
por
sí, yo no sé si estoy preparada.
Y a veces por casualidades de la vida, no porque lo busquéis. Pero bueno, yo creo que es una peli que sí la deberías ver otra vez. Y cuando la veas otra vez, acuérdate de mí en ese sentido. Y
vale.
Mírate a través de tus ojos. O sea, olvídate un poco de todo, ya te sabes todo, con lo cual. Simplemente obsérvate cómo empieza esa chica, cuál es ese primer casting, cómo va a ser esa última secuencia, y entre medias todo lo que le va pasando y cómo el director, yo creo que además ha abusado, entre comillas, y en plan bueno, a veces del primer plano porque necesitaba contarlo a través de esos ojos. Acuérdate. Como te das cuenta y a veces incluso te puedes olvidar que eres tú la que lo está haciendo, cosa que sería fantástico.
Sería guay, pero...
Y que sería bastante
complicado. Soy malísima viéndome, Andrés. Lo paso fatal, la verdad.
Bueno, lo pasáis
muy
mal.
Crítica, como
casi todos.
Sí, es muy normal,
lo pasáis muy mal.
Sí.
Nos queda muy poquito tiempo, pero sí me gustaría hablar, si se puede, algo de Paraíso. Paraíso es
claro.
Una gran apuesta de Movistar que nos está trayendo... Bueno, todas las plataformas están trayendo... series realmente fantásticas. Estamos viendo una ficción televisiva
brutal,
este
ves.
Año brutal.
Pues este año ha sido...
Absolutamente brutal, no te tengo que recordar nada. Es decir, es que es una pasada ver Movistar, pues Antidisturbios, en HBO, 30 monedas, dale de la Iglesia, verla...
Veneno.
Exacto.
Patria.
Bueno, Veneno ya ni te cuento, ¿no?
Claro, claro.
Pero Patria, también hemos visto la última unidad, me parece que se llamaba, ¿no? Hemos visto cosas fantásticas. Y vas a iniciar una nueva un nuevo año en la que Movistar, que apuesta mucho por su cierre, esa serie, sabemos que se va a estrenar la segunda parte de Hierro, y en este caso Paraíso, que ya nos están lanzando imágenes sin fecha, de momento no sabemos fecha, pero ya están hablando de ella, con lo cual es una apuesta de Movistar clara, es decir, que están satisfechos con la serie. ¿Qué es Paraíso? Lo que puedas contar.
Pues Paraíso es una serie de Fernando González Molina, que yo había trabajado con él en Palmeras en la Nieve.
Fantástico director.
Sí, que yo le quiero mucho y me siento muy cómoda con él. Y él, y la serie es una mezcla de géneros, es una serie muy arriesgada y muy valiente y muy grandiosa en muchos sentidos, y es de aventuras, ciencia ficción, drama, y es la historia de tres chicas que en un pueblo de España desaparecen una noche, y entonces el hermano de una de ellas y sus amigos comienzan a una búsqueda de ellas, y empieza, bueno, una serie de aventuras y de cosas que no sé hasta qué punto puedo contar, la verdad, porque como todavía no he empezado la promoción, estoy despistada.
Lo dejamos ahí, por si.
Pero yo interpreto a una guardia civil que investiga este caso y que tiene relación con uno de los niños y una de las chicas desaparecidas, una relación muy directa, por lo tanto, se involucra en la investigación de una manera como muy... como con mucha pasión, y es clave en la investigación.
Bueno, pues hablaremos de ella.
Vale, ya nos veremos.
Te llamaré cuando se estrene Paraíso y podamos hablar. Ese es uno de los proyectos que tienes para ya está hecho para el estreno. Uh-huh. Espero que este año raro que hemos pasado, que esperemos que con la vacuna, etcétera, todo el 2021 nos venga un poquito mejor.
Ojalá.
Que todos tengamos una cierta estabilidad. Y ya no hablo de normalidad, muchas veces a mí eso me importa menos, ¿no? Sino que no haya muertos, que no haya enfermos, es lo que más me puede preocupar y agobiar, ¿no? Pero bueno, que nos lleve todo a una cierta normalidad, que podáis emprender vuestros trabajos, ahora mismo lo estáis haciendo con la máxima seguridad posible,
sí.
Pero que los productores puedan seguir arriesgando su dinero, que no tengan que parar porque haya un caso de COVID y los seguros no cubren nada, es muy complicado rodar en estos días. Bueno, que todo vuelva a ser un poquito más normal.
En general, para todos.
Por eso te quiero decir.
Sí.
Que yo me encuentre mucho con vosotros, que es lo importante,
eso.
Contigo en concreto, para hablar de trabajos. Felicitarte una vez más. Decías también en una entrevista, empezaba con lo que decías en una entrevista y voy a acabar con otra, en que cuando te decían, ¿y cuál es el papel que sueñas? Bueno, yo creo que has contestado muy bien. Por un lado, dices, yo ya hice Blancanieves, a partir de ahí me pueden caer muchos personajes, pero está todo por descubrir. Y eso es lo bonito. ¿Por qué no? Este pues es un papel importante, pero
claro.
A lo mejor el de Paraíso es más importante porque te vemos en otro registro. O la película que venga, vamos a ver a otra Macarena sorprendente, chica.
Ojalá.
Todo está por venir.
Sí. Además, en una profesión como la mía, como no seas un poco flexible, estás perdido. O sea que sí, yo
claro.
Ya estoy acostumbrándome a pensar, a poner lo mejor de mí. Y trabajar y hacer todo lo que esté en mi mano, pero también confiar.
Diga usted que sí. Caminante no hay camino, ¿no? Que decía Machado. Amiga mía, muchísimas gracias.
Muchas querida. Gracias a ti, ha sido
que
un placer.
Vaya bien con la peli y hasta dentro de muy poquito.
Eso,
hablaremos de otra cosa, de otro personaje. Pero de momento este me emociona mucho.
Muchas gracias. Mucha ilusión.
Gracias.
Es cine. Es radio.
Pues nos vamos hasta España, ¿no? Porque acabamos de dejar a Macarena para irnos a Italia y contaros la historia de nuestros mejores años. No hay actores conocidos, por lo menos en nuestro país, imaginemos que en Italia sí. Es una historia de cuatro amigos a lo largo de muchos años, concretamente de 40 años hasta la actualidad. Un viaje desde la adolescencia a la edad adulta. Pues sus esperanzas, sus decepciones, sus éxitos, sus fracasos son el nexo de una historia de amistad y amor a través de la cual pues se van a contar también Italia y los italianos. Un gran mural que cuenta quiénes somos, de dónde venimos y también dónde irán y quiénes serán nuestros hijos. Es el gran círculo que se suele decir de la vida. Interesarme, pues yo la verdad es que poco. Ya lo he visto, lo hace mucho el cine francés, continuamente, con reuniones de amigos, con reuniones de moribundos, con reuniones de tal, y que van analizando todo lo que ha ido pasando a lo largo de los años. Pero bueno, es una película italiana, no es una comedia dislocada, y se puede ver nuestros mejores años.
Parece que fue ayer cuando estábamos todo el día juntos, pegados.
¿Os imagináis ahí dentro? Iríamos a Barcelona.
Me encanta Barcelona.
Teníamos todos tantas ganas de vivir.
¿Nos volveremos a ver?
Gemma. Las cicatrices demuestran que ha sido difícil.
La sonrisa es la señal de que lo hemos conseguido.
El Festival Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, se inauguraba con la película de Isabel Coixet y Eva en Benidorm, una película que tenía su estreno previsto la semana siguiente en toda España. El cierre de muchos cines, sobre todo en Cataluña, decidió que no se abriese la veda para esta película y se ha guardado pues más de un mes para que vea la luz. Bueno, es una película muy personal de Isabel Coixet. Habla de un hombre un tanto desubicado, un hombre bueno, un hombre que le van a prejubilar, que trabaja como banquero y tiene muy buen corazón. Él se decide venir a España a buscar a su hermano a Benidorm, que es donde vive, pero llega y no está, se hospeda en su casa e intenta encontrarle, al tiempo que se va encontrando con personajes muy curiosos y, ¿por qué no?, incluso con el amor. Con actores españoles, porque hay actores españoles, pero fundamentalmente Timothy Spall y Sara Coady, que son los protagonistas, son de origen anglosajón. Tuvimos la oportunidad de hablar con Isabel en el Festival de Cine de Valladolid. No es una entrevista reciente, con lo cual hacíamos referencia, evidentemente, a su paso por Valladolid, aparte de hablar, está claro, de la peli. Vamos a escuchar un poquito de Nieva y Benidorm.
Tengo muy pocas certezas, pero tengo clara una cosa. Ni del tiempo, ni de la gente se puede uno fiar.
Una carta de despido.
Disfruta de la vida. Es lo que todos queremos.
Parece que por fin puedo ir a verte. ¿Cuánto es, por favor?
100.
¿100?
Te has pasado tres pueblos.
Me gustaría denunciar la desaparición de mi hermano. ¿Por qué me has traído aquí?
¿Dónde está Daniel?
Bueno, para mí es un auténtico placer. Yo soy un rendido admirador, lo digo públicamente, de esta... Primero como persona, a mí es una persona que me seduce, y después porque sé que todo lo que lleva dentro sabe exponerlo muy bien en su cine. Nunca una película es igual a otra, y sin embargo las emociones, los sentimientos y la verdad que desprenden su cine siempre está muy presente en todo el trabajo de Isabel Coixet. En Valladolid, el Festival Internacional de Cine de Valladolid ha servido para presentar al público por primera vez su última película. Y antes de entrar en materia de lo que es la peli, sí me gustaría saber cómo la has vivido. Sé que ha sido raro, pero sí has podido testar con el público, Isabel.
Que la primera vez que presentamos la película con público, porque además no hace tanto que la hemos terminado, y claro, de repente, pues el Teatro Calderón, que tú lo has visto el primero, lleno de gente, con solo el 30% de aforo, pues claro, hombre, lo que antes comentábamos, ¿no? O sea, el 50% a mí me parece razonable, pero claro, el 30% en aquel teatro tan grande, hombre, fue un poco chocante. Lo que pasa es que, bueno, pienso que la gente realmente conectó con la película, y bueno, mira, el 30% que había, que les habían dejado entrar, porque se quedó, bueno, hasta familia mía de pues eso, de Salamanca y de Valladolid, solo pudieron entrar dos primos míos, ¿no? Pues bueno, pues al menos la gente hubo calor humano. Aunque por las circunstancias fuéramos solo el 30%, hubo calor, que es lo importante.
Bueno, y además, Valladolid te rinde homenaje dándote el aspirador. Yo creo que es lo único que te quedaba de Valladolid. Has presentado tus películas, has sido jurado, has estado presente, porque es un festival que siempre ha estado presente a lo largo de tu trayectoria, ¿no? Supongo que ese colofón, de alguna forma, ha tenido que ser bonito para ti.
Hombre, ha sido bonito, y también no me te hace pensar en cuando pues yo venía aquí, pues eso, con cortos, cuando yo venía, pues empezando en el cine, ¿no? Y me ha hecho recordar, pues eso, muchos momentos vividos por esas calles de Valladolid, ¿no? Es bueno, lo que pasa es que ahí estoy, ¿no? Aquí estoy todavía dando guerra, hasta que, no sé, tendrá que venir otra pandemia aún peor para pararme.
Tocaremos madera, Isabel. Tocaremos
mucha madera hay que tocar.
Bueno, vamos ya con la peli. Una peli que va a llegar a España, a todo el territorio, el próximo día 13, que el público puede ir, que lo decimos en todas las entrevistas y lo decimos en todo el programa. El cine es un sitio seguro como lo es el teatro. Las medidas de seguridad son extremas. No ha habido un solo caso de COVID en el mundo que se haya producido en un cine. Así que vamos a animarnos. Es la única forma de salir de una realidad absurda y dolorosa que nos toca vivir y que no sabemos hasta cuándo, pero que el cine sigue siendo una evasión tremenda y esta película lo es, y además nos lleva a un Benidorm también un tanto extraño. Yo, antes de hablar de Benidorm, que es un personaje de la peli, sí, has dicho en muchas entrevistas que a ti cualquier historia en la que te embarcas te tiene que motivar, tiene que haber una motivación para decir, la voy a hacer. ¿Cuál es la motivación de esta peli?
Bueno, yo creo que Benidorm es un lugar, como pues, una tierra de paradojas y contradicciones, ¿no? O sea, de entrada es un lugar con una situación geográfica privilegiada, esas dos bahías con un microclima, que es que yo me he estado bañando en invierno. Tengo que decir también que yo nunca he estado en Benidorm en verano, siempre he estado en invierno, que me parece un lugar realmente muy agradable para pasar el invierno. Y entonces, claro, es que hay tantas cosas, o sea, desde los imitadores de Elvis Presley, desde la gente que vive allí, que es su vida, profesores de historia que saben todo de la presencia de la poetisa Silvia Plath en Benidorm, ¿no? Hay muchos Benidorms en Benidorm, ¿no? Es una tierra, yo creo que es una mina abonada para cualquier cineasta, ¿no? Y a mí, pues cuando estuve la primera vez me impresionó muchísimo, o sea, el contraste entre el lugar, los rascacielos, Elvis Presley, las despedidas de soltera de las señoras estas que se ponen como mini pollas en la cabeza, y todo esto junto con nuestros jubilados del Imserso que van allí, que se sienten realmente muy protagonistas del lugar, porque es que lo son los amos del Cotarro. Entonces, todo eso yo creo que a mí me estimula, sí, vamos, a mí me motiva mucho.
Allí llega un hombre, yo creo que en el fondo es un pobre hombre, maniático, muy particular, vive una vida muy precaria también, o muy austera en una ciudad británica, y le van a despedir, a decir, tú vamos a dar la jubilación prejubilada, decide ir a ver a su hermano que supuestamente vive en Benidorm, allí se encuentra perdido porque el hermano no está, y se va a encontrar con una ciudad, como tú dices, muy sorprendente, con unos cambios en su vida más sorprendentes todavía, que el pobre no va a entender, yo creo que ni a lo largo de todo el metraje de la película, pero que sí va a haber un revulsivo emocional que él no había vivido hasta entonces, y es una historia, yo creo que con muchísima ternura, quizás una de las historias que has contado en cine, en este caso protagonista un hombre, que es muy tierna, porque te dan ganas de abrazar al osito.
Sí, ¿no? Es una de las cosas también que quería hacer, ¿no? Siempre hablamos de, pues eso, de situaciones, los cineastas siempre hablan de situaciones extremas, de héroes, heroínas, ¿no? A mí me, no sé, es que el mundo en su mayoría está lleno de gente corriente, normal, buena, porque y siempre es mucho más difícil retratar la bondad en el cine, la aparente normalidad, ¿no? Con todas las comillas que le quieras poner, ¿no? Yo quería contar la historia de un hombre normal, corriente, al que le empiezan a pasar cosas en un momento de la vida en que ya no cree que le vayan a pasar cosas, ¿no? Porque yo creo que en la vida siguen pasando cosas y está claro que estamos en el reino de los millennials, de los post-millennials, de la gente joven, pero oiga, es que en el mundo hay mucha gente que no es tan joven y que también siente y también sufre y también se divierte y también tiene un sentido lúdico de la vida. Y yo creo que eso es algo no sé si a reivindicar, pero a contar, desde luego sí.
Y además se va a encontrar con el amor, con un amor que seguramente no le ocurriría en ningún sitio más que en Benidorm. Es decir, esta señora maravillosa, por otro lado, que va a ser la prota también de la peli, no encajaría nunca en su vida. Es la que le trastorna, pero al mismo tiempo el que le da muchos motivos para seguir adelante. Y a ella le pasa igual. Por primera vez conoce a un buen hombre. O eso nos da la sensación. Sí. Y a partir de aquí entramos en una historia de amor también bastante atípica.
Sí, es una historia de amor en la que no hay ni un beso, la verdad. Todo hay que advertirlo.
Arruinaba también ya el tiempo de pandemia.
Ya, o sea, exactamente, ya predeciendo lo que iba a pasar, que desde luego cuando rodamos la película no lo sabíamos. Pero sí, ¿no? Y también contar una historia de amor diferente en la que todo está sugerido, insinuado, no dicho. También tenía ganas de... ¿Sabes qué pasa? Que últimamente me da la sensación de que todas las películas me lo dan todo mascado, ¿no? Me dicen, esto es lo que tienes que pensar, esto es lo que tienes que sentir, ¿no? Y yo quería hacer una película que dejara al espectador trabajar, que dejara al espectador con bastantes interrogantes, que se preguntara realmente ¿Dónde está este hombre? ¿Por qué le pasa esto? ¿Hay otras explicaciones a lo que está ocurriendo? Y yo quería dejar realmente, pues eso, una película muy abierta y desde luego impregnada de ternura, ¿no? Y tienes razón cuando has dicho a Timothy Spall, al protagonista, es que dan ganas de abrazarle todo el rato, lo ves tan desvalido. Pero a la vez hay, no sé, me gustan mucho los momentos en que es como que se descubre, ¿no? Cuando le dice a ella, por la primera vez que tienen como un intercambio humano y real, ¿no? Y le dice lo que piensa y lo que siente, ¿no? Y es no sé, me parece que también es una suerte haber contado con Timothy Spall, que es un actor maravilloso, realmente.
Bueno, eso es una constante en tu vida, trabajar con actores maravillosos y que además encajan muy bien en la visión que tienes de personaje. Pero me gustan mucho los secundarios, porque tienen muchísima historia. Me sorprende muchísimo el personaje, te lo han dicho además hasta la saciedad, de Ana Torrent, porque das visibilidad, de alguna forma, a esos personajes que nos rodean, que les vemos en edificios, en casas, tal, que no sabemos apenas nada de su vida porque la persona suele ser callada o suele ser muy reservada. Y vamos a ver que tiene su momento. Es el momento de un personaje que apenas habla, pero que sin embargo le das una presencia perturbadora, por un lado. Es como una Rebeca, vamos, como la madre llave de Rebeca, pero que no es así, no es mala. Y a mí me gusta mucho ese personaje, ¿no?, que le hayas incluido ahí.
A mí también, y para mí trabajar con Ana Torrent ha sido un sueño, ¿no? Y yo creo, cuando la conocí, pensé, es que es una actriz tan desaprovechada, es que es buenísima, creo que lo que hace es muy difícil, ¿no?, porque tiene una presencia en la película solo con su mirada, que es muy bonita y también para mí es muy importante, ¿no? O sea, las mujeres de la limpieza para mí no es la primera vez que hago un personaje de mujer de la limpieza. Sarah Polley en Mi vida sin mí también lo era, y su madre, Debbie Harry, en la película. Para mí es importante decir que la gente que está con nosotros hay que mirarla, o sea, y yo noto, ¿no?, como la gente muchas veces, no sé, es como que desvía la mirada, ¿no? No los ven. Y Ana Torrent es un personaje, su personaje de Lucy, es un personaje también de una persona a la que no han querido nunca, ¿no? Y yo creo que hay que querer a la gente. Y querer a la gente no significa ni abrazar ni besar, que también. Significa verles, significa respetarles y significa darles el lugar que merecen en nuestras vidas. Y iba a hablar también de lo que tú decías, ¿no? O sea, yo he intentado que todos los personajes secundarios, aparte que son actores a los que admiro mucho, o sea, Carmen Machi, para mí Carmen es... yo hice una cosa con ella hace tiempo, bueno, unos cortos con ella, y me pareció... Siempre que la había visto, tanto en teatro como en cine, me parece una actriz... televisión, es una actriz maravillosa, una actriz con todos los registros del mundo, y quería darle un personaje bonito, un personaje, pues eso, pues es una policía que le gusta la poesía. Y aunque parezca, mucha gente me dice, uy, qué imaginación, yo he conocido a una policía, no le gustaba exactamente la poesía de Silvia Plath, pero sí que le gustaba la poesía.
Eso está muy bien. Y fantástico Pedro Casablanca en su única secuencia, pero que nos da la clave de lo que, no vamos a desvelar demasiado, pero que nos va a dar la clave de a qué se dedica ese hermano totalmente desconocido para este hombre, porque este hombre, nuestro protagonista, va a ir descubriendo cosas y es lo que le va a ir cambiando también su forma de pensar y de vivir, ¿no? Ese personaje que nos va a desclavar todo, solamente lo puede hacer un grande, y evidentemente Casablanca es muy grande, pero es que para esa secuencia tenía que echarle toda la carne, y ha sido muy generoso.
Ha sido muy generoso, porque es una creación, evidentemente, el personaje estaba escrito, el diálogo estaba escrito, pero la presencia de Pedro en esa secuencia es que da miedo, ¿no? O sea, es el momento Tarantino de la secuencia, y yo a Pedro siempre le digo, es que tú tendrías que trabajar con Tarantino, porque es que esos personajes que pueden estar diciéndote perdón, y la manera sola que tiene de decirle... Mire, perdone porque le hemos secuestrado. No es mi estilo, perdone. Pero, no sé, es que lo dice de una manera tan aterradora que está pidiendo perdón, pero está diciéndole que, vamos, que no le han cortado el cuello de milagro.
Es divertido ese final de secuencia con No se te olviden las chuletitas, ¿no?
Sí, sí. Que es un vuelta poco... Vuelta y vuelta.
Vuelta y vuelta. lo que le da un poco de sí al personaje. Película, como yo decía, que además también es un retorno a unos productores que también han marcado de alguna forma tu producción, como es el Deseo con los hermanos Almodóvar, ¿no? Imagino que te encuentras cómodo y ellos contigo. Tampoco producen tanto a tantos otros, ¿no? Pero sin embargo contigo tienen como una vinculación a lo largo de tu historia.
Sí, desde luego. Y bueno, no solo por haber producido, esta es la tercera película que hago con ellos, sino por haberla apoyado y por haber apostado por estrenar la película ahora, en este momento, que todos sabemos que es... Si estrenar películas ya es difícil, en este momento es heroico y casi suicida, ¿no? Pero, bueno, ha sido una decisión también de decir, es que si no alimentamos las salas, se van a morir. Y es una decisión de cinéfilos, no una decisión de productor. Es una decisión de, si cada vez se estrenan menos cosas, la gente irá menos y dónde vamos a quedarnos, ¿no?
Sí, es algo que todos los que nos dedicamos al cine estamos criticando, las grandes multinacionales que no estrenan. Eso hace que cines en Estados Unidos, aparte que se abran o no, o en Inglaterra, estén cerrando en masa, porque ellos necesitan material anglosajón, no material europeo. Nosotros sobrevivimos con el nuestro, con nuestro cine, con el cine europeo al que estamos acostumbrados. Pero es muy dramático que no se apueste por el cine. No se puede decir vete al cine y no que no tengamos producto, ¿no?
Claro, es que yo, vamos a ver, yo el otro día cuando me enteré que la nueva adaptación de Dune la van a estrenar en consolas Nintendo, ya es como, dices, bueno, pero ¿qué será lo próximo? O sea, vamos a ver, yo ya sé que todo el mundo tiene televisores grandes en su casa y tal, pero la realidad es que tú te sientas en una sala oscura y estás con la película, no estás con los niños, el perro, el teléfono, sobre todo el teléfono, que si te levantas a por una Coca-Cola... O sea, el cine es para ser visto en el cine, es igual que el delivery, ¿no? Sí. Yo ya sé que ahora, con el momento, entiendo perfectamente que todos los restaurantes hagan delivery, pero vamos a ver, lo que uno quiere es comer en un restaurante. Y estar allí, estar con la comida y no estar, pues eso, con recipientes de plástico y todas esas cosas.
Es tremendo. Hablabas de la tele... Te ha servido también para contar otro tipo de historias. Estamos viviendo un buen momento, sobre todo en plataformas, en las que a través de algunas series vemos que se está haciendo un cine afortunadamente de adultos, no solamente para gente joven, que el cine, por lo que sea, por motivos comerciales, etcétera, ha ido olvidando y nos están contando historias muy interesantes. ¿Es apetecible la tele? ¿Exige otro nivel, exige otro esfuerzo? ¿Cómo ves un poco tu futuro, a lo mejor incluso dentro de las series, aparte de la que acabas, vamos, hace poco que se estrenaba en HBO?
Vamos a ver. Claro, yo he trabajado para Netflix, he trabajado para HBO y tengo que decir que para mí mi sistema de rodar no cambia. En el caso de la serie que hice para HBO, evidentemente tuve que hacer un poco, yo nunca había escrito series, tuve que hacer pues eso, un reset de aprender de cómo hay que acabar los capítulos, aprender. Para mí fue una manera de explorar, pues tú sabes que a mí me gustan mucho los personajes secundarios, ¿no? Y siempre intento darles valor. Para mí, por ejemplo, la serie fue una manera de hacer de desarrollar más historias paralelas que alimentan la historia de los personajes principales y de alimentarlas mucho, ¿no? Y me lo pasé muy bien haciéndola, no descarto que lo vuelva a hacer, pero claro, veo también, o sea, está pasando un poco en las plataformas lo contrario de lo que pasa en el cine, es que hay tantas cosas que al final estás tan aturullado por todo lo que hay que es muy difícil escoger, ¿no? Ahora, por ejemplo, además, claro, las cosas llegan, no llega todo al mismo tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en América Latina se está estrenando Foodie Love, ¿no? Claro, yo hace ya un año y medio que la rodé, con lo cual que está claro que es una serie que no pasa de moda ni nada por el estilo, ¿no? Pero estás como siempre estrenando cosas en otros países, pero bueno, oye, yo hago también cosas, historias, narro historias para todo el mundo y en todo el mundo, ¿no? Y me parece, bueno, pues es muy interesante para cualquier director lo de las plataformas y no voy a ser yo quien reniegue de ellas.
No, por supuesto. supuesto. Además, es una fórmula también de trabajo para una profesión que está muy, muy estigmatizada. Es decir, el mundo de la cultura, no olvidemos que no lo está pasando nada bien. Se habla mucho del mundo, evidentemente, de hostelerías, etcétera, que está siendo terrible, pero que también el mundo de la cultura está viviendo un momento terrible que no sabe muy bien hacia dónde va. El iniciar ahora un proyecto en una película, porque imagino que tú en tu mesa siempre tienes distintas historias, es complicado, primero porque los seguros no cubren un supuesto caso de paro de rodaje, menos plataformas como Netflix o tal que asumen esos costes, pero normalmente no. O sea, que un productor ahora mismo se meta a producir una peli o una serie de productores es casi un acto heroico, ¿no, Isabel?
Yo creo que ahora, mira, o sea, tú sabes que yo dije, y es verdad, que lo estoy cumpliendo, que el importe del Premio Nacional de Cine le va a dedicar a apoyar, pues eso, a gente que está empezando. Yo, pues, llevamos ya 3 años con un proyecto de una directora, de Liliana Torres, que bueno, es un proyecto además muy interesante, es un proyecto autobiográfico de ella y es la historia de una mujer que va visitando a todos sus exnovios y la película se llama ¿Qué hicimos mal? Y bueno, les pilló el confinamiento en México. Estuvieron allí 3 meses sin poder rodar, sin poder venir, sin poder salir de allí. Ahora hemos conseguido rodar en Italia. Pues ha sido una odisea, y ahora la postproducción, pues claro, hay que seguir haciendo, pero ¿dónde se va a estrenar esta peli? Es que no, todo es muy, si para todas las profesiones hay una incertidumbre brutal, para las profesiones que requieren un eco en el público, va a ser muy, muy, muy difícil empezar ahora cosas. Se harán documentales, se harán cortos. Un largometraje ahora mismo no hay ninguna garantía, simplemente de recuperar el dinero, ¿no? No la hay.
¿Tú estás trabajando en algún largo? ¿Estás trabajando en tele? ¿Sigues con la publi? ¿En qué momento estás, aparte de la promoción?
Yo ahora estoy promocionando la película. El 13 de noviembre estrenamos. Voy a hacer todos los coloquios que me pidan en todos los cines de España, y porque es mi obligación y mi deber, y acercar la película al público, y no tengo nada más. Tengo que decir que a mí esto de la pandemia no me inspira nada. Yo sé que hay cineastas que han hecho cosas. Yo es que la vida está confinada en casa, las máscaras y toda esta sensación de incertidumbre me cuesta mucho inspirarme. No es...
Sí, lo decían hace poco, que a veces lo que supone es un agobio más que una liberación o que te dé por pensar, sino que vives una situación rara y a partir de ahí a veces no salen proyectos claros tampoco.
Sí, o sea, yo tenía, evidentemente, antes de todo esto, tenía muchos proyectos que, bueno, pues que no se pueden hacer, porque bueno, pues son proyectos de mucha envergadura y en la situación actual es imposible pedirle. Es un productor con un poco de sentido común no se va a meter en un... Es que no tiene sentido, ¿no? Ya veremos qué hacemos. De mientras tanto, pues no sé, iré pensando y ya te digo, promocionando ahora Nieva en Benidorm, que es es el bebé que ahora pues empieza a andar, y a ver si da unos pasos. Sí.
Bueno, pues vamos a dar los pasos, porque esta entrevista se emitirá en la semana previa al estreno. Isabel, ya no te voy a pedir por qué iríamos o por qué tenemos que ir a ver Nieva en Benidorm, pero sí te voy a pedir una cosa. Como espectadora, que sé que vas al cine y vas al teatro y vamos con libertad y sin miedo, que es lo que hay que decir, ¿por qué irías tú como espectadora? Ya sé que te pongo en un lugar complicado, ¿no? Tengo que imaginar que tú no lo has hecho, etcétera, etcétera. ¿Por qué irías a ver? Por supuesto, felicitar al cartel. El cartel es el póster, el afiche es fantástico. ¿Por qué irías a verlo? Vemos el afiche de la película y dices, ay, pues me voy a meter al cine a ver Nieva en Benidorm. ¿Por qué te meterías, Isabel?
Yo iría a ver Nieva en Benidorm porque es una película visualmente muy bonita, porque tiene unas interpretaciones espectaculares, porque cuenta una historia de muy insólita sobre personajes que no se ven a menudo en una pantalla, porque tiene momentos muy divertidos y porque te deja muchas incógnitas y yo creo que el espectador avezado y listo, que hay muchos por ahí, y las espectadoras descubrirán, no sé si fácilmente, pero seguro que descubren los misterios que tiene la película.
Pues yo iría, y ya la he visto, pero iría otra vez al cine a verla, porque es una película que me perturba. Me perturba, o sea, ¿por qué? No lo sé, pero me perturba. Eso es una cosa que debería analizar, ¿por qué me perturba? Después, porque hay momentos muy emocionantes. Y finalmente, porque la película me ofrece una historia muy reconocible, que me puede pasar a mí si me sacan de mi sitio de confort. Y a partir de ahí, yo digo, ¿cómo actuaría ante esta situación? Porque no lo sé.
Yo sí que no lo sé. Harías como él. Tú te entregarías.
Posiblemente. Querida, como siempre, un placer. Desearte toda la mierda del mundo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Siempre tenemos que hacer referencia a ello. Gracias por una película como esta. Ojalá vaya lo suficientemente bien para que se mantenga, para que el boca a oreja se produzca, porque estoy convencido que es una película. Por eso me parece muy bien que vayas a presentar la película a distintos sitios, para agradecer primero a la gente que va a ir a verla y después porque esa gente, estoy convencido, la va a recomendar. Y además vivimos un tiempo que solamente tiene esa ventaja, que mantienen las películas. Y ese boca a oreja le va a dar tiempo a ir al cine, que antes teníamos tanta avalancha de estrenos que a veces se nos las películas que están menos publicitadas no daba tiempo a verlas. O sea, quédate con eso, de que le van a dar un tiempo para respirar y que no hay que mirar solo ya el fin de semana, sino que hay que mirar a lo largo que está pasando con otros títulos. Y eso es bonito, Isabel. Gracias, de verdad, de corazón. Sabes que te adoro. Y ojalá la próxima vez que te vea en Valladolid podamos cenar tranquilamente.
¿Te acuerdas de aquellas cenas? A las tantas de la noche. Encima, claro, es que fue todo, ¿no? Encima el toque de queda a las 10 aquí, que era como, bueno, pero si es que la película acaba. Pero bueno, mira, ¿sabes qué? Yo sé que hay todavía muchos espectadores ahí que se sienten intrigados y motivados por mis películas. Y también quiero decir algo que lo que he pensado mucho últimamente, ¿no? O sea, yo he podido estos días, pues que me han dado la espiga, el Premio Nacional, todo esto. O sea, todo esto al final se lo debo a la gente que me ha seguido, a la gente que ha visto mis películas, a la gente que ha conectado con eso, que le decían, uy, es una película un poco rara, y que no se achantaban, e iban y le daban una oportunidad. Y de verdad, desde aquí, y lo estoy haciendo desde muchos sitios, les doy las gracias.
Lo has dado, pero nosotros te damos las gracias a ti por brindarnos un cine diferente, querida, desde el principio, que desde entonces te adoramos. Besitos, muy fuerte en la distancia, pero besitos. Gracias.
Es cine, es radio.
Pues vamos ya con el resto de estrenos y nos vamos de nuevo a Italia con La Primera Navidad. A mí me parece un cuento zafio, exagerado y malo. Pero bueno, tendrá su público, porque de lo exagerado, de lo zafio y de la carcajada gruesa hay películas que gustan. No sé por qué, pero gustan. En este caso está con dos cómicos, también muy populares en Italia. Hablamos de un ladrón de poca monta que roba objetos sagrados. Va a robar precisamente el niño de una iglesia donde están preparando un Belén en el que nadie se pone de acuerdo, que tiene un párroco bueno. Y como en un cuento van a ver a un niño como un ángel que van a atravesar esa luz y se van a encontrar pues en los años previos del nacimiento de Cristo y van a asistir al nacimiento de Jesucristo con mil aventuras, a cual más tonta y a cual más increíble. A mí no me interesa absolutamente nada. La Primera Navidad. Nos volvemos de nuevo a Alemania, que ya sabéis que últimamente está recuperando su pasado, su memoria histórica, como decimos en España, y no hacen más que traernos películas de ese periodo alemán de entreguerras, o de guerra, o de posguerra. En este caso, de posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, nuestro protagonista se encuentra en una institución para educar a los jóvenes difíciles. Se supone que debe escribir un ensayo sobre los pilares del deber, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo. Pero cuando está encerrado en una celda, comienza a invadirle los recuerdos de su infancia durante la guerra. Su padre, un oficial de policía, recibió el encargo de vigilar al pintor expresionista Ludwig Nansen. Esta es la historia de personajes que deben conocer evidentemente los alemanes, pero que nosotros no conocemos en absoluto, con lo cual nos pilla perdón, bastante lejano. Seguimos con Para toda la vida, una película romántica que, como decía antes Sergio, ha arrancado en la taquilla medianamente y nos cuenta una historia de amor. En este caso, tras conocerse en un bar, Jane Carter, queremos decir, y Salomon se enamoran perdidamente, ilusionados por su maravilloso romance. Ambos comienzan a planear su boda con gran ilusión. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando a él le detectan un cáncer de hígado terminal. Pero pese a que el joven ahora cuenta con un tiempo limitado, ambos luchan por llevar a cabo la boda de sus sueños en Toronto y poder pasar los últimos días de su vida juntos. Digo yo, Universal, ¿por qué estrenáis esto? Dejar, o sea, no se estrena Eva y se estrena estas tonterías de película que desde Love Story, ¿qué daño hizo Love Story al cine romántico, de verdad? Vamos a finalizar, ¿no?, porque todavía nos quedan estrenos, pero también con otra película que no merece que se lleve a la pantalla. Es otra vuelta de tuerca, es otra vez la vuelta de tuerca a una novela de Henry James que se ha llevado al cine multitud de veces y que en esta ocasión, y dicho por la crítica general, se ha llevado mal y encima está mal resuelta. La historia, dos hermanos que se quedan huérfanos, su tío contrata una institutriz para que se quede a su cuidado, las cosas no comienzan bien y uno de los niños es expulsado de su colegio, algo que se convierte en un tema intocable. Todo comienza a oscurecerse cuando la institutriz comienza a ver sombras que se mueven por los jardines de la casa, unas presencias que amenazan a los niños, especialmente a la nueva inquilina del inmueble, que es ella misma. Este drama de terror está basado, como os decíamos, en la novela de Henry James y no aporta nada a otras que ya hemos visto. Baby es también una película de terror, o un terror. Bueno, yo quiero calificarla de terror. Es la vuelta al cine después de unos años de Juan Mabajo Ulloa. Es una historia donde no existen los diálogos, solamente son imágenes, música y ruidos, que está bien contada, pero que es una película muy dura de ver. Hablamos de una yonki, está a punto de dar a luz, va a dar a luz, ya no se desengancha de su droga, pasa por una miseria absoluta, decide vender a su hijo para conseguir dinero para seguir drogándose y vivir su vida. Pronto se va a arrepentir, va a intentar recuperar a su bebé, pero evidentemente no va a ser fácil, está en una casa con unos personajes bastante siniestros. Baby es otra de las pelis, como decíamos, española, que se estrena este fin de semana. Vamos ya con la resolución de concursos. Teníamos los pads de guerra con mi abuelo, Sergio.
Sí, preguntábamos qué le pone en lugar de espuma de afitar el nieto al abuelo. Era sellador de espuma y los ganadores son Amalia Vicente de Madrid y Enrique Tortosa de Granada.
Este personaje solamente le hubiera faltado irse al oeste americano. Ya con eso hubiera cerrado un ciclo bastante amplio. Movistar ha empezado ya su emisión de una serie extraordinaria, una novela de muchísimo éxito, Dime quién soy, que bueno, ha empezado a colgarse y por los primeros resultados que nos ha pasado Movistar está siendo muy bien acogida. Es verdad que no la podéis ver de golpe, la vais a ir viendo. Cada semana se van a ir colgando episodios y vais a tener que estar ahí, como la vieja usanza, pendiente de lo que le pase a Amelia, que es su protagonista. Yo es una serie que la disfruto mucho, la gozo y también me hace sufrir mucho porque el personaje pasa por muchos estados. Realmente la historia recorre 50 años de la vida de esta mujer. Empieza siendo, vamos, una mujer muy joven que se casa, no sabemos si muy enamorada, pero sí alocadamente, de la más o menos sociedad burguesa del Madrid de antes de la guerra civil. Se casa con un hombre también de poderes, pero va a entrar en su vida el amor a través de un revolucionario, a través de un comunista, y ella va a dejar absolutamente todo para seguir a este hombre y sobre todo a sus ideas. Claro que la historia no queda ahí. Esta mujer va a vivir muchísimas más, iba a decir aventuras, porque esas aventuras son muy dolorosas, muchas más experiencias vitales, muy dolorosas en muchos momentos, y que la van a obligar a buscar siempre un horizonte y sobre todo a decidir. Se pasa toda la serie decidiendo cuál va a ser su camino. Tampoco sabe si lo hace acertadamente o no. A veces se sigue por su corazón, otras veces por su cabeza, otras veces porque la circunstancia es así. Pero el espectador lo va a descubrir. La novela, yo no la he leído, todo el mundo habla en maravillas, pero la autora, que ha hecho ya varias, Julia Navarro ha hecho ya varias entrevistas, ha hablado muy bien de la serie. Dice que está de acuerdo en todo, que esa es su Amelia, que esa es su novela, y que lo que se deja fuera era porque si no, pues todavía tendríamos para toda una vida, porque es una novela río, quiero decir, con muchísimas páginas. Pero lo que está, está, y los que habéis visto, habéis leído la novela, la vais a disfrutar, estoy convencido, y los que no, pues le pasará lo que a un servidor, que se meterá de lleno próximamente en estas Navidades en el libro, no para compararla, sino simplemente para a lo mejor ver esas cosas que me he perdido o que no estaban en la serie. Aunque yo ya, viendo a su protagonista y a todos los actores de esta película, que están todos magníficos, con eso me quedo. Vamos a escuchar un poquito.
He escogido un trabajo que me obliga a mentir. Y que pone en peligro la vida de muchas personas. Algunas de ellas seguro que inocentes. He abandonado a mi hijo. Y me he convertido en amante de un hombre a quien voy a espiar.
Queridísima Amelia. Sí, me dan ganas, no puedo, pero de achucharte, ¿no? De achuchar a Amelia, más que a Irene, que también, ¿no? Pero, bueno, es que Amelia necesita de abrazos, ¿no? Sobre todo por todo lo que pasa esta pobre mujer, en muchos momentos está fuerte, porque es una mujer muy fuerte, a lo largo de su vida. Sí. Tiene muy pocos momentos para la felicidad, Irene.
La verdad es que sí. Vive grandes experiencias muy... Bueno, muy dolorosas, la verdad es que sí, son dolorosas, ¿no? Exceptuando el primer capítulo, que es pura luminosidad y diversión y juego y ingenuidad y tal. Una vez que ella toma la decisión que toma y su vida se transforma, vivirá cosas bastante, bastante particulares, sí.
Y una protagonista absoluta, una protagonista que la has comentado ya hasta la saciedad, al principio, cuando te lo ofrecen, da miedo, porque dices, ¿cómo encaro yo todo esto? Sobre todo los años, ¿no? Cosas que no he vivido, cosas que afortunadamente no espero vivir, muchas de las cosas que le pasan a Amelia. Y hay que meterse a saco. Además, una serie de 9 episodios, de 50 años de vivencias en las que no se rueda por orden. Ojalá se hubiera rodado las cosas por orden cronológico. Pasas de una cosa a otra, y lo has comentado en alguna pasión, de entrar en... una secuencia del segundo capítulo a este cuando más está sufriendo en otro. O sea, ¿cómo se vive eso?
Pues la verdad es que fue una experiencia muy estimulante y también fue dura, pero creo que me quedo con la parte buena, con lo apasionante de rodar 4 meses en Budapest... y 4 meses en España, de rodar con actores de muchísimas nacionalidades. Hay 9 nacionalidades en la serie, de hablar diferentes idiomas, de pasar por muchas épocas diferentes a lo largo de la historia, de desarrollar un personaje durante tantos años. Y sé que era un reto y tenía sus dificultades, obviamente, como todo, pero era... Pero para mí fue más apasionante meterme de lleno en eso que no algo duro, ¿sabes? También todas estas experiencias son experiencias que a mí me quedan muy alejadas por experiencia vital, porque evidentemente yo no tengo ese recorrido, no tengo esos años que ya acaba teniendo y tampoco he vivido las cosas que ya vive. Me quedan muy lejos todo eso, afortunadamente también. Entonces, bueno, he aprendido mucho, he descubierto muchas cosas y la verdad que todo lo que puedo decir, incluso en la dificultad de rodar de manera no cronológica y teniendo en cuenta que yo hago tantas edades y tantos momentos en los que le han pasado tantas cosas, sí que era algo complejo. Aún así, lo conseguimos hacer y lo pasé bien. Puedo decir que fue divertido, sí.
Bueno, muy valiente. Es verdad que a mí me gusta mucho lo que hiciste para prepararlo. Para preparar el arco dramático de esta mujer, decidiste preparártelo como una función de teatro. Es decir, memorizar los 9 episodios, saber en qué momento está la protagonista en cada momento, trabajar luego con Eduardo Cortés, etcétera, en ensayos. Pudiste trabajar, cosa que a veces, por desgracia, no da tiempo a unos ensayos, con un cierto tiempo, y a partir de ahí lanzarte a la aventura. Y eso te dio cierta tranquilidad, imagino, porque llevabas el personaje ya al menos agarrado, otra cosa es luego rodar.
Totalmente. Claro. O sea, nosotros tuvimos 3 meses de ensayos y eso para mí fue muy importante, porque conoces a los otros actores. Muchos de los actores con los que yo he trabajado eran actores que yo no conocía, porque pues eran italianos, polacos, rusos. Entonces, tener la posibilidad de trabajar las escenas con ellos, de modificar los diálogos, de buscar de qué manera lo que tenía que ocurrir podía ser orgánico, de probar todo eso, de repensar, de reescribir y de hacer un repaso total desde el primero hasta el noveno capítulo, claro, te permite llegar al rodaje con el trabajo muy claro, ¿no? Es decir, con el recorrido muy claro. No sé si tanto con el trabajo muy claro, que eso nunca se sabe y siempre es en el momento lo que ocurre, pero sí, desde luego, que el arco estaba claro, y tanto como para Eduard como para mí, lo habíamos podido hablar mucho, ¿sabes? Habíamos podido hacer mucha dramaturgia actoral en ese sentido. Hablarlo, darle vueltas, los dos saber qué es lo que en ese momento teníamos que contar, porque claro, le pasan tantas cosas a esta mujer y es tan poco explicativo, ella se expresa muy poco a lo largo de la serie, que sí que había ciertas cosas que los dos teníamos que tener muy claras para que eso se retratara, para que eso quedara ahí y que por lo tanto luego el espectador pudiera ir entendiendo y haciendo como hilando, ¿no? Como que las piezas del puzzle en cuanto a, sobre todo, la mirada, lo que le pasa en el pensamiento, aunque no se diga, pero que se tiene que ver, fuera sumando para que así el espectador también se quedara con todo eso, ¿no? Y fuera acompañándola, para que no se desvinculara de un personaje que a momentos puede resultar un poco frío.
Pero es una serie que resume mucha verdad. Yo creo que cuando la autora, porque este es un proyecto que han pasado bastante tiempo hasta que se ha hecho realidad, rechazaba de alguna forma los guiones que le presentaban o cómo iba a ir, o cómo querían reflejar su novela, y ella veía que eso no, que era casi un culebrón, etcétera, etcétera, lo iba rechazando hasta que aparece en escena de alguna forma Eduard y ella decide que eso es el espíritu. Yo creo que en esos silencios, como dices tú, en esa postura, en esa forma de contar de Eduard, que es muy cinematográfica por otro lado, es lo que la convence. Hombre, ella se basa en un guión, luego ya la serie la ha encantado, lo ha dicho y ya está. Pero en ese guión ya estaba un poco por dónde iba a ir el personaje, cómo tenía que comportarse el personaje y el resto, y por dónde iban a ir las directrices de la serie. Y eso es apasionante para un director, para unos actores y claro, tal, cuando cuentas y no tienes la espada de Damocles con el autor que sabe que eso va a llegar a cabo.
O sea, Julia ha sido muy exigente porque para ella es una novela muy importante y para ella también sus lectores lo son. Entonces ha sido muy exigente desde el primer hasta el último día. Luego ha dado muchísima libertad cuando ha sentido que la mirada de Eduard era una mirada inteligente y respetuosa y que entendía lo que ella buscaba. Es cierto que una adaptación de una novela a una serie o a una película es... Siempre hay cosas que la traslación es complicada y obviamente pues a veces hay tantas cosas que contar que es difícil saber cuáles tienes que contar y cuáles no, cuáles son en este caso prescindibles o imprescindibles para entender cuál es el recorrido. Por ejemplo, en el primer capítulo hay muchísima información y ocurren muchas cosas, pero tienes que entender un poco todo eso que le ocurre para luego ya empezar el viaje, ¿no? Para mí la serie empieza sobre todo a partir del segundo capítulo. Digamos que el primero es como un cúmulo de información que tienes que recoger para hacerte para ubicar a esta mujer, de dónde viene, qué está dejando, de dónde parte, ¿no? Y es importante esa presentación. Pero creo que luego, a partir del segundo, y ya sobre todo en el tercero, que es cuando creo que ya el espectador entiende lo que está pasando, ¿no? Y de pronto quiere seguir su viaje, o espero, ahora muchos que no, pero confío en que los que quieran seguirlo, sea porque enganchen con esa mirada, ¿no? Y Eduard siempre tuvo claro que la mirada, el punto de vista, tenía que ser el punto de vista de ella. Y en ese sentido, yo sí, claro, ha habido un punto en que la responsabilidad era grande, porque al final, si la gente no enganchaba con Amelia y con su viaje, pues tampoco había historia, no había nada en el claro. fondo, ¿no? Y sí que es difícil trasladar muchas páginas de un libro, muchas cosas que a ella le van ocurriendo, y todo eso registrarlo en tu cuerpo y en tu mirada y en tu ser, ¿no? Sin explicarlo, sino simplemente que eso esté. Yo creo que eso ha sido lo más complicado en relación con este trabajo.
Pero es un personaje que causa mucha empatía en el espectador. Es decir, yo cuando lees una novela te dan más información porque te explican los pensamientos, claro. Que los pensamientos evidentemente no se pueden trasladar al cine, a no ser que haya una voz en off que hubiera destrozado absolutamente todo. Pero aparte que está muy bien escrita, la labor interpretativa tuya, que insisto, es magnífica, es durísima. Yo como espectador, bueno, bastante vez más en cine y tal, veo el trabajo que hay detrás, pero veo la verdad. Es decir, es un personaje que si no se hace de verdad con la técnica que ellos utilizan, no emociona al espectador, no traslada ese dolor, esas pequeñas alegrías, esos actos que hace que dices, Dios mío, ¿por qué se mete en esto? Si eso no está bien trasladado, no está bien interpretado, la película se viene abajo, porque todos tenemos que querer a Amelia. Si no la queremos, sí. Es muy difícil seguirla. Y lográis, y digo en plural porque tu trabajo está ahí, pero evidentemente por donde te han conducido, está ahí, en la empatía de que no veamos más, suframos más, nos alegremos más, miremos hacia abajo para que no te pase nada, no te ocurra en momentos claves que no vamos a desvelar, para seguir a ese personaje. Desde ese inicio de no, más que una chica locada, es una joven, ¿no? Con muchas ganas de vivir, que va a encontrar el amor y que en un principio se mueve por motivos amorosos y lo que es la pasión, que es capaz de dejar absolutamente, y también algo ideológico, evidentemente, que le hace pensar y cambiar. Pero a partir de ahí le van a empezar a mover muchas más cosas. Porque va a tomar conciencia no solamente de los momentos políticos que le van a tocar vivir, sino de su propia persona, de su propio yo interior y de su propio camino.
De su identidad, ¿no?
Al final de su identidad.
Es de eso, ¿no? ¿Quién es ella y quién quiere ser ella? Es lo que va buscando, ¿no? Porque evidentemente no se conforma con lo que a priori tenía que vivir, y eso es la gran pérdida que ella sufre, ¿no? El asumir que esa vida no es la que le hace feliz. Luego sí que está el tema de la pasión, ¿no? Hay como un detonante que sí que tiene que ver con algo visceral. Igual si las cosas son muy racionales es más difícil tomar una decisión tan impulsiva como la que toma en el primer capítulo, pero yo creo que en el fondo de todo eso le mueve, o yo quería trabajarlo así, o a mí me interesaba más que hubiera algo relacionado con su identidad y con la búsqueda de su deseo y de quién quiere ser en el mundo, ¿no? Y dónde quiere poner la energía y su curiosidad, a dónde le lleva también.
Claro. Secuencias, a mí toda la parte de Polonia me apasiona, creo que...
Sí, a mí también me encanta ese capítulo.
Me gusta mucho. Polonia. El episodio de Polonia me gusta mucho porque me conmociona mucho, porque parece mentira, pero se podía trasladar a muchas cosas que están sucediendo hoy en día, que es tremendo. Y entonces dices, esto ocurrió no hace tanto tiempo, porque realmente son dos generaciones. Es curioso, pero son dos generaciones. Estamos hablando de los años 30, pues hasta el final de la vida de esta mujer. Y parece muy lejano, pero hay cosas concretas de los guetos, del trato, de etcétera, que dices. De los valientes, que también hay gente muy valiente que se subleva contra muchas cosas establecidas y que pide la libertad a gritos. Y a mí eso me emociona mucho viendo ese episodio. Porque son muy valientes todos los que están reflejados. Y cómo se refleja ese dolor, ese terror, porque también hay terror, pero también esa valentía, ¿no? Ahí esa mujer da un nuevo giro tremendo a lo que vamos a ir viendo luego en el resto de capítulos. ¿Cómo fue todo ese capítulo? Porque ese capítulo sé que es doloroso y es duro.
Sí, bueno, cada capítulo tiene su particularidad, ¿no? Yo creo que el capítulo 3, que es un capítulo que se estrena esta semana, el viernes, que a mí es uno de los que más me gusta también, que está ubicado en Moscú, en el Moscú de las purgas estalinistas, ¿no? Y yo creo que es el primer momento en el que ella empieza a transitar el miedo, que será algo que ella vencerá y superará, pero que la acompañará toda su vida, ¿no? Y cómo ella se enfrenta al miedo es algo que a mí me interesaba mucho. Porque lo hace desde un lugar de valentía muy fuerte y aunque sabe que está en peligro, cómo transita el peligro, cómo de pronto se encuentra sola en ese Moscú con todo lo que ocurre y cómo vive todo eso. Y ya te digo, ha sido apasionante.
No creo que haya sido fácil, y además ahora que estás promocionando la serie, tienes que hablar continuamente de Amelia y de cosas comunes que te preguntamos todos. Uh-huh. Dejar el personaje aparte, aunque los actores soléis en teatro, ¿no? Que tú eres una actriz que amas profundamente el teatro, hacéis la esta y no podéis llevar todas las emociones, toda la carga del personaje a vuestra casa, porque si no sería de suicidarse todos los días. Uh-huh. O no, porque cuando toca otro tipo de género, pero bueno, se suele quedar en el camerino, ¿no? Pero este es un personaje que te ha acompañado durante 8 meses. Luego la has visto en su totalidad. Luego tienes que volver a recordar todo el proceso de creación. Y yo no sé si has podido aparcar a Amelia, si la tienes aparcadita o la tienes ahí todavía muy a flor
de
piel.
Sí, o sea, en el buen sentido, ¿no? Claro, la manera de transitar un trabajo... Yo no suelo transitar los trabajos desde el sufrimiento, la verdad. O sea,
sí, te gusta gozar, lo has dicho mucho.
Es muy gozoso para mí, a pesar de que las circunstancias de ese personaje en ese momento concreto sean duras o sea complicado, hay algo también divertido en meterte en algo tan alejado de ti y transitar por todo eso. Digo, en la más... de la manera más sencilla y pura, que es el juego, ¿no? Esa cosa de jugar cuando nosotros trabajamos. Y Amelia, todas sus circunstancias me quedaban profundamente lejos. Entonces yo lo que he hecho es descubrir mundos, descubrir, pues a través de libros que he leído, biografías sobre todo, que me han resultado súper interesantes y muy enriquecedoras también, porque, por ejemplo, leí un libro, una biografía de 12 mujeres, se llama Vestidas para bailar en la nieve, y son 12 mujeres que sobrevivieron las purgas estalinistas, ¿no? Vivieron unos gulags durante mucho tiempo y cada una tiene una experiencia diferente. Uh-huh. Y cómo ellas relatan, cómo superan eso, cómo viven, cómo transitan el miedo, cómo luego el cuerpo y la mente te puedes llegar a sorprender en situaciones absolutamente límites, ¿no? Todo eso, que son circunstancias a las que yo no me voy a enfrentar a priori, afortunadamente, descubrir todo eso y interiorizarlo y luego en algunos momentos poder sacarlo, ¿no? De nuevo para estar allí. Hay algo que es bastante apasionante, sí. Por eso no me ha costado, ha sido una compañía, Amelia, durante mucho tiempo, porque ha sido casi un año de mi vida en el que, claro, entre la preparación y luego el rodaje, que fueron 8 meses, ha sido mucho tiempo al lado de ella y pensando mucho en la historia y en qué se contaba y si esto y si lo otro, y trabajando con Eduard y con todo ese equipo maravilloso, sobre todo con todos esos actores que a mí me venían y me daban la vida también. Porque, claro, yo por la mañana rodaba con actores italianos, luego por la tarde con actores polacos. Gente a la que no conocía y con la que no había trabajado antes. Y todo el rato dándome cosas y sorprendiéndome. Y en tonos muy diferentes, porque los actores de diferentes países, cada uno es un universo, ¿no? Cómo aborda la interpretación dependiendo de su idiosincrasia. Entonces, sí, ha sido gustoso, sí.
¿Has logrado ver la serie con cierta distancia?
con toda la distancia que te permite estar dentro de algo de una manera tan claro. intensa, pero sí la he podido ver entera.
¿Y?
Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho como equipo, de todos los departamentos, ¿no? Y de lo que hemos logrado y juntos. Tengo la sensación de haber trabajado con de una manera muy en equipo, ¿no? O sea, creo que la fotografía de David Omedes, junto con el vestuario de Tatiana, con Eduard capitaneando todo, todo el equipo que hizo posible eso, yo creo que todos estábamos tan involucrados, creíamos tanto en ello y nos estábamos pasando tan bien contando esta historia, que cuando veo todo eso junto, me sorprende y me gusta, pero no puedo ser objetiva, tiene que ver con un punto de vista absolutamente subjetivo y condicionado por la entrega y por el amor que uno tiene con un proyecto, ¿no? Entonces es difícil despegarse de eso.
Ya la verás, con calma, cuando llegue el momento, cuando pase sí, un tiempo. Sí. Y no puedo acabar sin preguntarte por el teatro, de los que somos fanáticos tuyos, fans, como tú bien sabes, tú tienes grupos de fans entre prensa y no prensa, que vamos siempre a verte. Y me has dicho que los autores de Mamón han hecho otra función, que vais a ir al María Guerrero, no sé cuándo estrenáis. Pero bueno, deseosos de verte, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Cuéntanos lo que se pueda.
Pues vais a ver una función de Marcel Borras y Nahual Bet, que como bien dices, fueron los autores y creadores de Mamón, y que hacen una pieza nueva que se llama Traco, paliza y muerte en Ajvanaspak, que de nuevo pues tiene este universo loco y divertido y muy personal, como son ellos dos, que son muy auténticos. Y es una función de la que tampoco puedo desvelar mucho porque es tan loca que creo que lo bueno será que la gente venga y sobre todo creo que se lo van a pasar muy bien.
¿Cuándo podemos verla?
Estrenamos en febrero, en María Guerrero, y yo hago de una artista rusa. Así que
mira, para algo te servirá el haber aprendido ruso para el rodaje. Ya sabes que en febrero vamos a estar ahí y espero que puedas estar aquí, que podamos traer más gente para hablar de esa función promocional, el teatro y el cine, ya sabéis, y en este caso la tele, evidentemente, pero no hay lugar más seguro, ni un solo caso de COVID en el mundo, en el teatro, en el cine. Así que disfrutar del teatro, disfrutar del cine, en este caso en el sillón de vuestra casa. Sé que algunos vais a esperar a que la serie esté completa, pero lo hacéis mal. Porque a mí, yo me faltan dos episodios, y eso lo he dicho a Irene, que son los dos últimos, yo lo paso fatal en esa espera. No sé cuándo lo voy a ver, pero estoy deseando verlo. Así que si yo lo hubiera sido como vosotros, yo todas las semanas enganchadito a dime quién soy. Querida mía, sabes que te admiro mucho, que en teatro eres una fiera, que estás considerada como una de las grandes, que todos te adoran, que tienes un público además ya muy fiel, y yo creo que te hacía falta este personaje en los medios audiovisuales, un personaje en el que va a haber un antes y un después de Irene, porque muchos te van a ver, más que los espectadores, que yo creo, los que te hemos seguido, no nos ha sorprendido, nos gusta mucho tu trabajo, creo que es excelente, pero no nos sorprende porque eres muy buena. Pero algún tardío, de esos que no van nunca al teatro, productores, etcétera, que sabes de cine o audiovisuales, no suelen ir mucho al teatro, se van a sorprender con lo que van a ver. Y a partir de aquí yo creo que este personaje te va a traer muchos caramelitos bonitos y te va a traer muchos bombones, como quieras, porque eres muy grande, amor. Gracias por este trabajo, gracias por todos los trabajos, por la emoción, la ilusión y la verdad que pones dentro. Eso es lo que más nos gusta a todos los que te seguimos. Gracias. Así que de momento en Movistar, ya lo sabéis, todas las semanas, ya se cuelga esta semana el tercero, ya de momento podéis ver tres, el primero de presentación, el segundo que ya nos va metiendo de golpe, el tercero ya ni os cuento, y a partir de ahí es adicción pura y dura. Dime quién soy. Un besito.
Gracias por todo, Andrés. Un placer. Gracias. Gracias.
Durante estas semanas de Navidad vamos a finalizar siempre con una canción de Navidad, pero lo vamos a hacer, aunque sea con cantantes anglosajones, no con canciones típicas que habéis oído, sino discos que han hecho grandes intérpretes como este, Barbra Streisand, con canciones especiales de Navidad, pero no conocidas. Con ellos decimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Luis, en la parte técnica, Sergio. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y recordaros, el cine, en el cine se han abierto salas esta semana, se van a ir abriendo salas en sucesivas semanas, a ser posible ir al cine, verlo en pantalla grande, hay gran oferta, no hay ninguna excusa. Adiós. I promise you. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow.